Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa. Mi casa es su casa. Se llegó el día, ¿no? Se llegó el día, efectivamente, el día del paro nacional en Guatemala. De eso vamos a estar hablando hoy. Le habíamos prometido cobertura completa. La tendremos, por supuesto, este paro nacional que hasta esta hora de la noche todavía tiene a un nutrido grupo de personas exigiendo tres principales puntos, ¿no? Hay muchas otras cosas más, pero están exigiendo tres cosas: la renuncia del presidente Alejandro Yamatei, la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y, por supuesto, las vacunas contra COVID-19. Son los tres puntos principales. Mientras está ocurriendo esto en las calles, mientras la gente se ha manifestado pacíficamente, han salido a hacerse escuchar, a exigir estas cosas que yo le he dicho en este paro nacional, hay reacciones de uno y del otro. Me refiero al presidente Alejandro Yamatei y la fiscal Consuelo Porras. Uno se preguntaría, pues, o pensaría, ¿no? Lo lógico es que haya una reacción en torno al paro nacional, que hay un mensaje tal vez del presidente Yamatei para los guatemaltecos y las guatemaltecas que decidieron salir a manifestarse. Pero no, usted sabe que en la política la lógica es muchas veces lo que menos existe. ¿Y a qué me refiero? Bueno, las reacciones fueron en torno a lo que ayer le decía yo, ¿no? El bombazo de la reacción de parte de los Estados Unidos. Reaccionaron los dos. El presidente Yamatei con un documento, una carta, un comunicado que publica en su propia cuenta de Twitter. Y por el otro lado, otra cartita, como si fuera Santa Claus, que le manda la fiscal Porras a Anthony Blinken, nada más a menos que Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para explicarle amablemente y justificar el despido de el fiscal Sandoval de la FESI, ¿no? De la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Esas son las dos reacciones. De boca de Yamatei sobre el paro, nada. De boca de la fiscal sobre el paro, nada. Comunicado del vocero del Ministerio Público sobre el paro, sí. Pero nada más. Hasta ahí se llegó. O sea, de la fiscal directamente, no. Y del presidente Yamatei, no. Me llamó mucho la atención el comunicado del presidente Yamatei. Lo voy a analizar más adelante porque si no se nos va el tiempo. Así que, si usted me lo permite, iniciamos entonces. Pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu29JGT, GT de Guatemala, Conclu29J, 29 de julio, 29 de julio, se llegó la fecha, así que le pido de favor que me acompañe. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando a lo largo del programa, Conclu29JGT. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es mi cuenta en Twitter, Conclu29JGT. Esa es la etiqueta. Fueron miles de guatemaltecos que llenaron las calles este jueves en este paro nacional para pedir la renuncia, como ya le decía, del presidente Alejandro Yamatei, de la fiscal general Consuelo Porras y también para pedir vacunas por COVID. Porras está en el ojo de la tormenta política tras haber destituido la semana pasada, como usted sabe, a Juan Francisco Sandoval. Juan Francisco Sandoval, el fiscal especial contra la impunidad, la FESI, como se le conoce. Sandoval y su familia, quienes, por cierto, ya abandonaron Guatemala el fin de semana. Y a pesar de la pandemia, de las dificultades económicas, Martín Toc, presidente de los 48 cantones de Totonicapán, quien convocó al paro junto a otros sectores sociales, dijo que miles de guatemaltecos acudieron a la convocatoria porque quieren un país justo para que todos, y que sea libre de corrupción. En la capital, los manifestantes se concentraron frente a la sede del Ministerio Público que dirige Consuelo Porras. Muchos de ellos expresaron ahí su hartazgo. Michelle Mendoza nos cuenta cómo ha transcurrido el paro. Por supuesto, nos acompaña en vivo, donde todavía hay un nutrido grupo de personas. Michelle, ¿en dónde estás? Y veo a tus espaldas, pues a muchas personas todavía, a pesar de que ya ha caído el sol, continuar manifestándose. Parece que los ánimos siguen arriba y han decidido quedarse. Michelle, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fernando. Pues bien, lo que tú estás viendo es algo que empezó desde las 5 de la mañana de este día. Muchos manifestantes decidieron tomar varios puntos de acceso a la capital, pero no solo eso. Todo esto deviene de la organización campesina de los 48 cantones, de la alcaldía indígena de Sololá, de las organizaciones indígenas xincas, quienes hicieron el llamado y la respuesta se ha dado aquí en la ciudad de Guatemala. Te decía que desde las 5 se bloquearon algunos accesos, pero luego todos estos manifestantes se trasladaron acá a la plaza central en donde yo estoy en este momento, y a esta hora de la noche, cuando son las 8 de la noche con 16 minutos hora local, todavía hay personas que decidieron salir de su trabajo para venir a manifestar. Vamos a hablar con una de ellas. ¿Por qué estás aquí? Cuéntame.
Claro, estoy aquí por el sentir del pueblo, ¿verdad? Porque ya estamos indignados de que realmente nos quieran ver la cara, de la corrupción, de que las vacunas que han entrado es a pura donación, y necesitamos empleos, educación, necesitamos que esto mejore totalmente. Yo me gradué de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la universidad tiene que representarnos como el pueblo entero, ¿verdad? Para poder sacar esta corrupción y que todos salgamos adelante, porque todos unidos vamos a salir adelante.
Gracias. Vladimir, tú también estás aquí con un grupo de personas. Cuéntame por qué estás aquí, qué es lo que quieres para tu futuro.
Como pueblo estamos exigiendo la renuncia del presidente Yamatei y de la fiscal Consuelo Porras, porque Guatemala no tiene consuelo. Ellos son el consuelo de la corrupción y estamos cansados. Estamos acá exigiendo justicia por nosotros, por los pueblos indígenas que han vivido siendo resilientes históricamente. Estamos aquí de pie hoy porque ellos viven en constante resistencia. El pueblo de Guatemala hoy está acá resistiendo y exigiendo justicia, exigiendo la renuncia de los corruptos que nos gobiernan. Porque el pueblo unido jamás será vencido.
Básicamente, Fernando, sabemos que estas manifestaciones van a continuar. Hoy fueron miles y miles de campesinos, empezando por allá en el occidente del país, los 48 cantones, te decía, de Totonicapán, quienes movilizaron a por lo menos 20,000 personas. Según decía uno de los organizadores de esta manifestación, que este jueves en el paro nacional al menos 90 puntos a nivel nacional fueron bloqueados, y ellos dicen que este es el inicio de una larga lucha para tratar de cambiar la situación en Guatemala. Regreso contigo.
Michelle, cuando dicen que es el inicio de una larga lucha, ¿podemos suponer de alguna u otra forma que se continuarán llevando a cabo este tipo de manifestaciones, de convocatorias a paro nacional?
De hecho, sabemos que habrá una manifestación este sábado en punto de las 2 de la tarde. Hemos visto que hay una convocatoria para los artistas, para los escultores, los pintores, para que este sábado de alguna u otra manera se puedan manifestar en protesta y continuar esta misma manifestación que lo que está pidiendo pues es la dimisión del presidente Alejandro Yamatei. Yo hablaba en mis otros enlaces, Fernando, de lo que yo observaba desde el 2015 a la fecha. Esto se ha desencadenado, lo decíamos en el programa de anoche, desde el 2017 con el gobierno del expresidente Jimmy Morales, la expulsión de la CICIG, y ahora la situación es bastante complicada con la salida de Juan Francisco Sandoval. Entonces, como periodista, la percepción es de que se siente en aires del 2015, una situación que no se veía en los últimos años, y se nota que la situación en cuanto a las personas es de hartazgo por tanto que han vivido, y sobre todo con el tema de la pandemia, que para muchos la administración actual no ha hecho lo que se necesita para tratar de contrarrestar esta situación, y ahora vemos una crisis política latente que parece que no va a terminar.
Michelle, desde 2015, yo tengo que recordarle a la gente que durante el gobierno de Jimmy Morales hubo varios intentos precisamente de manifestaciones que se dieron en contextos de represión, y así se denunció en su momento. Hubo acusaciones precisamente de represión por parte en ese entonces de las fuerzas de seguridad al mando, por supuesto, de los encargados en la administración de Jimmy Morales. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos olvidar, efectivamente, 2015 la primavera guatemalteca, pero después vimos que ya había molestia, que ya había intenciones de salir, protestar, manifestarse. De hecho, hubo manifestaciones. No acabaron de cuajar, como decimos nosotros, pero ahora es esto sumado al COVID, y bueno, aquí está la gran diferencia en este sentido. Bueno, Michelle, me tengo que despedir, tengo invitados, estoy al pendiente, estoy en comunicación contigo, cualquier cosa que pase, regresamos. Así que gracias, Michelle, buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
¿Dónde está el dinero?
Gracias, Michelle Mendoza, en vivo desde Ciudad de Guatemala, donde usted ve, hay un nutrido grupo de personas todavía en el lugar, ¿no? A ver, coincidiendo con el paro, el Ministerio Público mandó una carta al secretario, ya le decía yo, al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde la fiscal Porras explica las razones de la destitución del ahora exfiscal Sandoval. En esta carta, que tiene fecha 28 de julio, la funcionaria sostiene que Sandoval incumplía reiteradamente con las directrices de sus superiores, algo que él ha negado públicamente en entrevistas con distintos medios de comunicación, aquí en CNN, por supuesto, aquí en Conclusiones, lo negó también de la misma manera. En la nota, es importante decirle esto, diga lo que diga esta carta, diga lo que diga la fiscal Porras, estos son solamente declaraciones. En el ámbito de la justicia, en el Estado de Derecho, en cualquier país donde haya Estado de Derecho, esto se sustenta con pruebas. Se lleva a cabo una investigación, se deslindan responsabilidades y entonces se llega a la acción en contra del presunto responsable. Esto no se dio así. Así que puede explicarlo mil veces Consuelo Porras, pero tiene que sustentarse lo que explique. Tiene que haber elemento, evidencia, tiene que haber elemento de prueba. Pues si no, es nada más el dicho de una persona, el dicho de Porras, ¿no? Contra el dicho también de Sandoval. En esta nota, en esta carta, Porras pide que el gobierno de Estados Unidos comunique su postura oficial respecto a la continuidad de la cooperación con el Ministerio Público. Pero bueno, es que no se han dado por enterados, porque sabemos, ¿no?, que Washington, ya lo dijo, pausó de forma temporal la ayuda a Guatemala a raíz de la destitución de Sandoval. Pero parece que no se acaban de dar por enterados, ni Yamatei por un lado. Bueno, Yamatei ya hoy en el comunicado parece que se enteró realmente de qué es lo que pasa con Estados Unidos. Pero acá todavía Porras parece que todavía no entiende, ya lo dijo Washington. Pausamos de forma temporal la colaboración con su fiscalía, con su Ministerio Público. Y esta decisión, por supuesto, es un duro golpe para Guatemala. Y entonces es que ahí reacciona el que ayer, y se lo digo, en sus declaraciones desde la conferencia de prensa, el presidente Yamatei decía que no tenía nada oficial. Y yo decía, a ver, presidente, que lo asesoren bien, porque ignorar una realidad que ya está en redes sociales, en declaraciones del Departamento de Estado, pues no lo va a desaparecer. Eso ya está ahí. Parece que hicieron caso, parece que ya le dijeron, oiga, pues hay que aceptar que ya nos dijeron lo que nos dijeron, ¿no? Entonces, ya hoy, Yamatei dice, me siento, en ese comunicado que le mencionaba al principio del programa, me siento preocupado por el impacto negativo que esta medida tendrá en los esfuerzos que todo el gobierno de Guatemala está realizando para lograr dichos objetivos. Considero necesario que no se cierre la comunicación con el Ministerio Público y se tenga la oportunidad de discutir las razones de esta medida. Qué pena que no me pueda dar un análisis de línea por línea. Voy a tratar de hacerlo con mis invitados. El mandatario también informó que dio instrucciones a sus ministros para que busquen opciones de apoyo presupuestario. Esto es muy interesante, ¿eh? De cooperación con organizaciones internacionales y países amigos. ¿Por qué? ¿Qué países amigos? ¿A qué países amigos le podrían pedir plata? ¿A Rusia? A lo mejor. Bueno, yo no sé, pensando, ¿no? ¿O a China? ¿No? ¿O a quién más? Porque esto puede ser interpretado así, ¿eh? Por parte de los Estados Unidos, y más enredo se va a haber metido, llámate. Más enredo. Ah, ustedes no nos van a dar plata, bueno, vamos a pedir a otros países que nos den plata. Países amigos. ¿Y cuáles van a ser estos países? Cuidado, porque si no son amigos de Estados Unidos, váyase olvidando de los amigos estadounidenses, ¿no? Ahora, del paro, Yamatei no dijo nada. No le preocupa que la gente salga a las calles y que esté pidiendo su renuncia. No le preocupa, o no está enterado todavía, avísenle a Yamatei, porque es lo que está pidiendo la gente. Debería preocuparle también eso y dirigirse a su pueblo y decirle, oiga, ya los oí, pero espérenme, denme chance. No, vamos a arreglar esto, vamos a tratar de arreglarlo, pero no, nada, nada de eso. Estaba muy preocupado por lo de Estados Unidos. Ahora, del paro de la fiscal general Consuelo Porras y de la presidencia de Yamatei, vamos a hablar con mi primer invitado esta noche, que es protagonista, como cualquier guatemalteco, ¿no? Protagonista. Le doy la bienvenida a Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas y Justicia ya. Álvaro, bienvenido, gracias.
Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por aceptarla. Oye, Álvaro, perdón, es que a veces me cuesta tanto trabajo mantenerme ecuánime. A ver, ¿qué opinas de este comunicado de Yamatei del día de hoy? ¿Qué opinas tú? Dime, Álvaro.
Yamatei evidentemente está defendiendo a Consuelo Porras. Ambos están en la búsqueda de impunidad y realmente todo este escándalo de la expulsión de Juan Francisco Sandoval se debe a que Consuelo Porras está protegiendo totalmente a Yamatei. Entonces él en estos momentos la está protegiendo de vuelta porque sabe que Consuelo Porras tiene mucha información de él en cuenta con esto que mencionabas de Rusia, ¿verdad? Que hay señalamientos de que gente de Rusia posiblemente le entregó dinero en efectivo a Yamatei. Entonces, él realmente está saliendo en defensa de ella.
Cosa que el propio presidente Alejandro Yamatei en conferencia de prensa ha negado y que dijo estar a disposición del Ministerio Público para colaborar con toda la información que se solicitara, etcétera, etcétera. Así que Yamatei lo ha negado por un lado. Lo dijo aquí Sandoval. Sandoval vinculó o presentó, no vinculó, voy a corregir la palabra. Presentó la posibilidad de vinculación a tres casos que se investigaban por la FESI con el presidente Yamatei. Yamatei lo ha negado en conferencia de prensa. Perdón que haga todas estas declaraciones, pero me las piden aquí en CNN y tengo que hacerlas. Yamatei lo ha negado en conferencia de prensa. Por su parte, Consuelo Porras también lo ha negado. Y bueno, el caso es que aquí nadie ha hecho nada de acuerdo a las negativas de cada uno. Ahora, Álvaro, y quiero preguntarte lo siguiente. Aquí hay un conflicto de intereses gravísimo. Ya vamos a olvidarnos del ámbito político. Aquí hay un conflicto de intereses en el ámbito de la justicia y tú debes estar muy claro. ¿Por qué? Hasta el momento lo que tenemos por parte de Consuelo Porras son dichos, acusaciones, señalamientos. No hay evidencia sustentable. No se han presentado elementos de prueba. Sandoval también se ha cruzado en declaraciones contra Porras. Y hay dos partes en conflicto que las dos desgraciadamente son operadores de justicia. En las democracias comunes y en los estados de derecho lo primero que se hace es que se recusa a ambas partes para que un ente independiente haga una investigación y deslinde responsabilidades de quien o quienes resulten culpables. Aquí no se puede, no se puede seguir trabajando el tema de Consuelo Porras con los señalamientos de Sandoval y de Sandoval con los señalamientos de Porras. ¿Por qué hay un conflicto de intereses? ¿Por qué esta parte no se ha hablado? ¿Por qué esta parte no se le ha señalado a Yamatei? ¿Por qué no se exige que haya una independencia total y se compruebe de una vez y por todas, a través de investigaciones de un ente independiente, cuál es la responsabilidad de Porras y cuál es la responsabilidad de Sandoval? Y que sea la justicia la que diga, es este o esta. ¿Por qué no se ha hecho esto, Álvaro?
Yo creo que es complicado que se pueda investigar desde el Ministerio Público a la Fiscal General. Y de hecho todo el origen de la CICIG se da porque el aparato de justicia guatemalteco se ha estado cooptado desde hace décadas y en estos momentos, a partir del trabajo de Claudia Paz y Paz, de Telma Aldana, llegamos en este momento donde se ha revelado una macroestructura que cuando llegó Consuelo Porras volvió a tomar el control del Ministerio Público, y ahorita eso se está revelando en su máxima expresión. Entonces es difícil que desde el mismo Ministerio Público se investigue a la jefa del Ministerio Público. Y me parece que Sandoval pues tenía bastantes de estos indicios de que personas allegadas a Porras estaban incluso filtrando información. Entonces aquí entramos en esta disyuntiva en la que nos encontramos, porque Porras lo que hace cuando ve que se están acercando a ella, se están acercando a Yamatei, es expulsar a Sandoval, destituirlo de una manera totalmente ilegal. Entonces lo que realmente procedía es que él sea restituido y que pudiera actuar de manera independiente.
O que se suspendiera temporalmente la función de Consuelo Porras como fiscal general en el país para que pueda haber una investigación independiente sobre las acusaciones que Sandoval tiene en contra de Porras. Y bueno, y también que investiguen las de Porras contra Sandoval. Pero es que en este caso la fiscal Porras está pagando y dándose el vuelto. Es la que acusa, pero también es señalada. ¿Qué Ministerio Público va a investigar a su propia fiscal? Es una atrocidad. De entrada, el doctor Yamatei tiene que entenderlo, y el doctor Yamatei debería, para demostrar que hay un Estado de Derecho, solicitar que se aparte del cargo temporalmente lo que se llaman las diligencias para determinar que ella lo hizo, y como lo hizo, fue completamente legal y justificado. Porque hoy por hoy hay quienes han señalado, como Claudia Paz y Paz en este programa, que además de lo hizo de forma ilegal. No siguió el procedimiento por ser fiscales de carrera. Y que incumple precisamente con incluso la ley. La ley. Álvaro, voy a hacer una pausa. Perdón, que me apasiona mucho el tema. Regreso en un momento. Seguimos hablando. Es Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas y Justicia, ya quien me acompaña. Y más adelante también me va a acompañar Jordán Rodas, Procurador Nacional de los Derechos Humanos de Guatemala. También pide la renuncia de la Fiscal General de Guatemala. Exige respeto a las protestas pacíficas. Y mientras tanto, usted ve en pantalla las imágenes que está viendo hace un momento de la gente ahí en la plaza. Son en vivo, ¿eh? Son en vivo a esta hora de la noche. 10:23 hora de la costa este de Estados Unidos, 8 de la noche con 23 minutos hora de Guatemala. Ahí está la gente todavía de pie en la plaza. Las imágenes que les decía yo en vivo, por supuesto, las vamos a seguir transmitiendo de lo que está ocurriendo en este momento, a esta hora, todavía en Guatemala. Empezó a las 5 de la mañana, ¿eh? Tómalo en cuenta. 5 de la mañana. Son las 8 de la noche con 27 minutos en Guatemala. 8 de la noche con 27 minutos. Ahí sigue la gente en la plaza manifestándose en este paro nacional que exige la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y la renuncia de la fiscal Consuelo Porras. Además de vacunas para COVID. Yo estoy hablando con Álvaro Montenegro, de Alianza por las Reformas y Justicia Ya. Álvaro, a todas luces, aquí hay un conflicto de intereses en el tema de impartición de justicia. Y entonces es que uno entiende el por qué en su momento existía la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Porque hoy por hoy no hay un ente independiente que pudiera llevar a cabo una investigación, o lo hay, desde tu punto de vista. ¿Hay alguien en la Corte de Constitucionalidad podría cargar con algo así?
Creo que en este momento Consuelo Porras quiere darle, quiere ponerle el último clavo al ataúd para derrotar la lucha anticorrupción. Y uno de sus motivos es que ella quiere reelegirse en el cargo. Entonces sabe que Yamatei es quien la podría nombrar para otro periodo. Entonces está haciendo todo lo posible para eso. ¿Por qué semanas antes felicitaba a Sandoval incluso por los premios que Estados Unidos le ha dado y luego sale con un discurso que es el mismo discurso que utilizan todos los acusados de corrupción, ¿verdad? Tratando de ideologizar la lucha contra la impunidad. Entonces es ilógico lo que ella está haciendo. Y Sandoval realmente, con todo lo que ha dicho, lo que ha aportado, ha demostrado que ella ha obstruido la justicia sistemáticamente. Y es lo mismo que dice Estados Unidos cuando corta los fondos, que no es una cuestión de ahora, sino es algo recurrente que ha venido desde que ella tomó el cargo. Entonces Consuelo Porras realmente está en una alianza con Yamatei, que es la misma alianza que se tuvo con Jimmy Morales.
Ahora, vamos a estar claros aquí. Yo sé que nos están viendo desde la oficina del presidente Yamatei, porque lo hacen todas las noches, y seguramente nos está viendo él, tal vez. Si no, le van a pasar un resumen ejecutivo. Pero vamos a estar claros de una cosa. Echándole la mano a Yamatei, ojalá lo tomen en cuenta sus asesores y el propio Yamatei. En este momento, la presidencia de Yamatei está en riesgo por muchas razones, pero tal vez la de más peso es Consuelo Porras. Podría, si Yamatei tomara la decisión de remover de su cargo a la fiscal Porras, ¿crees que pueda enderezar el rumbo en su presidencia? ¿Crees que pueda rescatar y terminar con este reclamo de que renuncie Yamatei? ¿O desgraciadamente está perdida la oportunidad?
Me parece que el primer paso que tiene que dar realmente para ir recuperando un mínimo Estado de Derecho es que se vaya a la fiscal general. Ella es insostenible. Y las demandas de la plaza, las demandas de los pueblos indígenas, campesinos, es también pedir la renuncia de Yamatei. Realmente ellos dos son parte de una misma estructura que no solamente se está agenciando impunidad, sino está saqueando las arcas del país. No están pudiendo combatir adecuadamente los problemas de la pandemia, no han podido dar vacunas, todas han sido donadas y por Estados Unidos. Entonces realmente es una crisis que se ha venido agudizando en los últimos por lo menos 6 años y no ha llegado a ninguna resolución. Y ahorita Yamatei está protegiendo a una cúpula militar, una parte del sector privado tradicional que está aliada a él y aliada a Consuelo Porras, y que realmente no está dando soluciones para la mayoría de la población. Y hoy lo podemos ver contundentemente, donde casi 200,000 personas salieron en todo el país. O sea, es una cantidad muy grande que se está expresando en contra de este gobierno, en contra de la fiscal, pero realmente es en contra de lo que le llamamos el pacto de corruptos, que es toda un entramado que dirige el país y que lo ha venido dirigiendo. Entonces, lo que necesitamos es realmente un cambio estructural. Necesitamos reformas, pero esto empieza con sacar a estos personajes que están robándole la esperanza al pueblo. La FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, ha sido la única esperanza que le queda al pueblo de Guatemala, y Yamatei está dispuesto a secuestrar y aplastar esta esperanza con tal de mantener sus propios privilegios y continuar en una lógica de corrupción.
Cuidado, le decía yo esta semana al presidente Yamatei, con el que tengo unas ganas enormes de hablar, pero pues no quiere hablar conmigo. Le decía yo, cuidado, porque el estar sosteniendo a la fiscal Porras en este momento le puede costar la presidencia. O sea, no se le puede olvidar a ninguno de los presidentes al futuro lo que ocurrió con la primavera guatemalteca. A ninguno se le puede olvidar, ¿eh? A ninguno, porque cuando lo decían los guatemaltecos, lo vuelven a hacer con toda justificación y razón. Ahora, el primer paso para bajarle presión a la olla, ¿no?, que podría tener Yamatei, para bajarle presión a la olla, que le puede reventar las manos, pues es hacer a un lado a la fiscal Porras, mientras, y ojo, la puede hacer hasta temporalmente, mientras se investiga todas las denuncias que también ha hecho Sandoval, que también deben ser tomadas en cuenta. No solamente lo que diga la fiscal general, ¿no? Sandoval también ha hecho denuncias en contra de ella. Hay que investigarlo, porque las denuncias de Sandoval en contra de Porras son gravísimas, gravísimas, si se llegasen a comprobar. Tiene que haber una investigación independiente. Yamatei puede medio salvar un poco el momento si toma las decisiones correctas o meterse en camisa de once varas, que ya lo hizo con Estados Unidos. Oye, Álvaro, me tengo que ir porque tengo otro invitado, pero me dio mucho gusto que me acompañaras.
Sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importante que la población nos mantengamos manifestando. Hay muchas sedes regionales de las fiscalías que han sido sumamente cuestionadas por las autoridades locales que no están funcionando. Entonces la gente está yendo a estas fiscalías a manifestar su rechazo al Ministerio Público. Es muy importante que esto siga ocurriendo y creo que es importante recordar que hay un dicho hindú muy importante que dice que una telaraña es capaz de derribar un león. Entonces yo insto a todos los guatemaltecos y guatemaltecas a que sigamos en esta lucha y podemos conseguir cosas muy importantes.
Bien, Álvaro, gracias, muy amable. Es Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas y Justicia. Ya hago una pausa rápido para regresar con Jordán Rodas, Procurador Nacional de los Derechos Humanos de Guatemala. También pide la renuncia de la Fiscal General de Guatemala, exige respeto a las protestas pacíficas que está viendo en este momento en pantalla, en vivo, desde Ciudad de Guatemala. Son las 8:34 de la noche, hora de Guatemala, 10:34 en la costa este de los Estados Unidos, y continúa la manifestación del paro nacional. Le doy la bienvenida a mi próximo invitado, Jordán Rodas, Procurador Nacional de los Derechos Humanos de Guatemala, por supuesto desde Guatemala. Jordán, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
Hola, Fernando, mucho gusto saludarte. Gracias por tomarme en cuenta en este importante programa, más en esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo como país.
Gracias, gracias a ti, Jordán, por siempre aceptar las invitaciones que te hago para acompañarme. Jordán, hay que rescatar o resaltar algo, ¿no? Esta manifestación, este paro nacional del día de hoy, ha sido pacífico. Primero, lo subrayamos, pero también hay que reconocerle un poco, en este caso, aunque mucha gente no le va a gustar que lo haga, pero tenemos que hacerlo, es que en este caso Yamatei, pues, ha respetado al menos, ¿no? No mandó a las fuerzas del orden como se hiciera en antaño con Jimmy Morales. Creo que las cosas se manejaron mejor, ¿o qué piensas?
Bueno, Fernando, sí, en primer lugar, felicitar de todo corazón a todo el pueblo de Guatemala que ejerció de forma pacífica un derecho humano que es manifestar. Y afortunadamente fue sin represión, pero tenemos que tener presente que se presentó un amparo por parte de persona para garantizar que así fuera, porque el 21 de noviembre la población fue reprimida brutalmente, periodistas arrastrados, igual que mujeres y dos ciudadanos, perdieron un ojo durante el actual gobierno. Efectivamente, hoy no se dio eso y eso es de valorar positivamente, pero lo que yo más valoro es que desde la organización comunitaria se tuvo una gran convocatoria por parte de autoridades indígenas y ancestrales como los 48 cantones con el gran líder Martín Toc en Triángulo Ixchil, también en la región Ixchil, el Parlamento Xinca y muchas regiones y movilizaciones de hombres y mujeres sencillos de a pie que vienen a votar el argumento que es un asunto ideológico, ¿no? Es una cuestión de desesperación del colmo, ya la paciencia fue derramada. Ya pensaron que tenía más miedo al COVID que a la corrupción. Evidentemente, hoy el gobierno de Yamatei y la permanencia que ha generado Consuelo Porras es más dañino que el COVID, porque la corrupción mata, Fernando.
Sí, claro, por supuesto, la corrupción mata y el COVID mata, y corrupción mezclado con COVID es terrible. Lo vimos en no voy a decir nombres porque luego se me ofenden, pero lo vimos en diferentes países de Latinoamérica, en uno particularmente, esa mezcla de corrupción con el COVID fue mortal a niveles insospechables, fue horrible. Ahora, Jordán, hablemos de lo siguiente. Este paro nacional es importantísimo, por supuesto, es la expresión de la gente. Y la gente le está diciendo, claro, Yamatei, váyase, Porras, váyase, tráiganos vacunas. Pero mañana, ¿qué va a pasar? Si Yamatei no tiene ni siquiera la decencia, Jordán, de referirse al paro nacional en su comunicado de alguna u otra forma, decirle, los tomo en cuenta, los estoy escuchando, no, ignora, como ha ignorado otras cosas. ¿De qué va a servir? ¿Va a servir de algo?
Yo estoy convencido de que sí, porque algunos pensaron que iba a ser raquítica, pero fue un éxito que quizás rebasó más las expectativas que teníamos, porque no solo el tema de vacunas, ¿verdad? Que lo que comienza mal, Fernando, mal termina. El presidente Yamatei comenzó mintiéndonos, diciendo que íbamos a tener el hospital de COVID más grande de Centroamérica, con más de 3,000 camas en el Parque de la Industria, y apenas tenemos 300 sin medicamento. La gente tiene que comprar la anestesia para hacer entubada. Imagínate qué tortura la que está siendo sometida. Y así hubo pruebas falsas, no ha habido ningún sentenciado. Y encima, la gran puñalada que por la espalda le da la fiscal Consuelo Porras a la justicia guatemalteca al despedir al campeón contra la corrupción declarado así por el gobierno de nuestro principal socio comercial como es los Estados Unidos, es un sinsentido. Solamente se puede justificar que ella es parte, como bien dicen, de la alianza criminal del pacto de corruptos que tanto daño ha hecho. Y por eso el Departamento de Estado de Estados Unidos fue tan contundente que dijo que Consuelo Porras ya no le merece la confianza. Y ahí no pierde Consuelo Porras, la fiscal general. Perdemos todas y todos los guatemaltecos porque esa colaboración, gracias a los impuestos de los ciudadanos estadounidenses, tan importante para una justicia independiente, no la vamos a tener.
Pero oye, Jordán, pero espérate, a ver, a mí me queda claro, a ti te queda clarísimo, los que están perdiendo son guatemaltecos, Guatemala está perdiendo, por supuesto, pero mira la respuesta de Yamatei. Hay que leer entre líneas, tal vez a mucha gente se le pasó, y regresando a la pausa lo profundizamos, pero te lo voy a adelantar aquí. Cuando Yamatei dice que van a buscar apoyo internacional de amigos, de países amigos, a mí me parece que es una afrenta, un reto o una amenaza velada a Estados Unidos. Es como
así
decirle,
Fernando.
Me preocupa mucho que no nos vayan a ayudar, pero si no lo van a hacer, pues yo le voy a decir a otros, y lo primero que pienso es Rusia, ¿no?
Y China.
Digo,
y China.
Sin vincularlo a ningún caso, presidente Yamatei, pero Rusia, China, entonces me parece que la respuesta, que la quieren ver como si fuera un borreguito manso, no, me parece que es una afrenta y un reto duro contra Estados Unidos. ¿Lo ves igual? Me dices después de la pausa. Estoy hablando con Jordán Rodas, Procurador Nacional de los Derechos Humanos de Guatemala. Ya regreso. Estamos de vuelta. Estoy con Jordán Rodas, Procurador Nacional de los Derechos Humanos de Guatemala. Estábamos hablando sobre este comunicado de Yamatei en donde en una interpretación, ojo, es mi interpretación, ¿ok? Es mi interpretación. Entre líneas, donde en su comunicado dice que estarían buscando cooperación de organizaciones internacionales y países amigos, de tal forma que esos esfuerzos no se vean disminuidos con respecto a que Estados Unidos le dijo, hasta aquí llegamos contigo y con tu fiscal y con tu ministerio, ya está. Yo le digo, me parece que es una afrenta y una amenaza, es como decirle a Estados Unidos, bueno, entonces voy a ir a buscar a los del otro lado. ¿Qué piensas, Jordán?
Totalmente de acuerdo, Fernando. Lo que está queriendo Yamatei es utilizar una política de chantaje. Está evidenciando que no es un jugador de geopolítica. La manifestación de hoy fue contundente, él está desesperado. Y si Consuelo Porras ya no es una socia confiable para el presidente, para el gobierno de Estados Unidos, él ya está por no ser también, porque está respaldándola. Ya la decisión políticamente correcta sería, bueno, un fusible y ya no más fiscal general sin la credibilidad en la comunidad internacional. Perderá también la confianza, eso yo lo vaticino, su lealtad evidentemente no es al pueblo, sino a la alianza criminal, al pacto de corruptos, es el primer presidente que le está dando esta afrenta a los Estados Unidos, y eso es muy fuerte, Fernando.
Oye, Jordán, ¿tú crees que a ver, ¿tú crees que Yamatei sea tan iluso, porque tenía que serlo, iluso, para profundizar aún más el rompimiento con Estados Unidos en lugar de rectificar rumbo?
Yo pienso que le pesa más el hígado que el cerebro, y entonces una actitud hepática, él piensa que puede tomar una actitud como la del presidente del país vecino, El Salvador, pero hay una gran diferencia. Bukele es sumamente popular en su país, y Yamatei está en lo más bajo de su popularidad, y todo el mundo lo rechaza, y nos está condenando prácticamente a un aislamiento internacional, pero que triste es, porque cuando Guatemala necesita un estadista, y no a él, no dio la talla. Para muestra un ejemplo, habla la Unidad Nacional y no es capaz de darle su lugar al vicepresidente Guillermo Castillo, que va a ser importante que se pronuncie también públicamente, porque él es parte del Consejo de Ministros, y así como en su momento dijo que renunciarán los dos, yo pienso que tiene mucho que decir, igual que los ministros, que no estén apañando este sinsentido del gobierno.
A ver si el vicepresidente logra quitarse Mordaza. Yo lo estoy invitando al programa. Mañana voy a tratar de conseguirlo para hablar con él, que sé que no está muy de acuerdo con los cursos de Yamatei. Ojalá lo acepte, Jordán. Oye, me tengo que ir, Jordán. Es siempre un placer hablar contigo. Muy interesante. Vamos a estar hablando seguido, porque yo esto no lo veo acabando pronto para nada. Gracias a ti.
Gracias. Un fuerte abrazo, Fernando. Muy amable. Adiós.
Igualmente, gracias. Jordán Rodas, Procurador Nacional de los Derechos Humanos de Guatemala, me acompañó. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Si no lo vio, en conclusiones, no lo vio. Y mañana seguimos con Guatemala, sí, porque estamos con los guatemaltecos, sí. Y cerramos con broche de oro, con Tel Maldana. Tel Maldana mañana aquí en Conclusiones. Pásela bien.